La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La violencia se desató en la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Columbia tiene custodia policial luego de desalojar a manifestantes pro-Palestina pacíficamente. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en Israel que este es el momento para que Hamas responda a la propuesta que está sobre la mesa para un alto el fuego limitado en Gaza. Y el especial Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad, tiene hoy la mirada en la región y también estaremos analizando el tema en Perú. Hoy es miércoles 1 de mayo de 2024, soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las masivas manifestaciones de estudiantes universitarios en Estados Unidos escalaron en las últimas horas en la Universidad de California en Los Ángeles y, mientras tanto, cientos de policías desalojaron a los manifestantes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
La Universidad de California en Los Ángeles amaneció hoy en medio de enfrentamientos de manifestantes a favor de Palestina y un grupo de estudiantes en contra de esta posición. La policía respondió a los incidentes y tomaron a varios detenidos luego que cerca de la medianoche contra manifestantes iniciaron los enfrentamientos intentando derribar las barricadas del campamento. En un comunicado emitido a esa hora, Mary Osako, vicerrectora de Comunicaciones Estratégicas de la UCLA, condenó los hechos y confirmó que habían solicitado la ayuda de la policía, bomberos y personal médico. «Estamos asqueados por esta violencia sin sentido y debe terminar», concluyó el documento. Mientras tanto, en Nueva York, y en un operativo que duró aproximadamente 2 horas y media y el ingreso de policías por una ventana al segundo piso de Hamilton Hall en la Universidad de Columbia, se terminó una protesta de más de 2 semanas que escaló ayer temprano con el violento ingreso de manifestantes a ese recinto. Los manifestantes fueron detenidos. Según informes preliminares, al menos un activista que no pertenece a Columbia habría sido arrestado. Los enfrentamientos han generado preocupación en la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo:
El presidente cree que tomar por la fuerza un edificio del campus es un enfoque absolutamente equivocado. No es un ejemplo de protesta pacífica. El discurso de odio y los símbolos de odio no tienen cabida en este país. Un pequeño porcentaje de estudiantes no debería poder interrumpir la experiencia académica para el resto del alumnado.
Por su parte, el líder supremo iraní Ali Khamenei agradeció el apoyo de las protestas de los estudiantes y se manifestó a través de su cuenta de X. Dijo: En los países occidentales y en todo Estados Unidos, la gente está saliendo en grandes cantidades a corear consignas contra Israel y Estados Unidos. La reputación de Estados Unidos e Israel ha quedado arruinada. Las protestas se extendieron a varias universidades del país, en algunas se produjo intervención policial, mientras que en otras persisten algunas negociaciones para evitar hechos de violencia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Y cambiamos de tema informativo. El expresidente Donald Trump estará hoy en un acto de campaña en Wisconsin para dirigirse a sus seguidores y posiblemente pensar cuidadosamente en sus palabras, luego que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, le impusiera una orden de $9,000 por desacato al tribunal al violar la orden de silencio que le prohibía criticar a posibles testigos en su juicio penal. El juez Merchan rechazó las afirmaciones de Trump de que simplemente estaba respondiendo a ataques políticos en su contra cuando habló de 2 probables testigos clave en el juicio: Michael Cohen, su antiguo abogado y mediador político, y la estrella de cine porno Stormy Daniels. Y el magistrado describió sus declaraciones como contraintuitivas y absurdas. Además de declararlo en desacato, Merchan ordenó a Trump que eliminara 9 publicaciones ofensivas de Truth Social, lo que hizo poco tiempo después. La orden de silencio prohíbe a Trump criticar a los testigos, miembros del jurado y otras figuras clave en el juicio, pero no al propio Merchan ni al fiscal que presentó el caso, Alvin Bragg. Poco después de que Merchan acusara de desacato al expresidente al comienzo de la sesión del martes, el exmandatario envió un correo electrónico a sus partidarios afirmando en mayúsculas que un juez liberal acaba de silenciarme. El juicio podría durar otras 5 semanas antes de que el jurado considere el caso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, en Oriente Medio, jornada intensiva para la diplomacia estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa su gira por Oriente Medio y hoy se encuentra en Israel. Esta mañana se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog, durante su breve visita a Tel Aviv y, además de reiterar el compromiso de Washington para conseguir una tregua sin retrasos ni excusas, también pudo reunirse con familiares de los rehenes que, luego de casi 7 angustiosos meses, continúan retenidos en manos de Hamas.
Acabo de tener la oportunidad de reunirme con algunas de las familias de algunos de los rehenes, como lo hago en cada visita a Israel. Solo quiero compartir con ustedes lo que acabo de compartir con ellos. Traer a sus seres queridos a casa está en el centro de todo lo que intentamos hacer y no descansaremos hasta que todos, hombres, mujeres, soldados, civiles, jóvenes y ancianos estén de regreso en casa. Hay una propuesta muy sólida sobre la mesa en este momento. Hamas debe aceptar y necesita llevarlo a cabo. Esa es nuestra determinación y no descansaremos, no pararemos hasta conseguirlo.
Los compromisos laborales del líder diplomático se desarrollan ahora en la ciudad de Jerusalén, donde se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para discutir los esfuerzos en marcha enfocados a distribuir más ayuda humanitaria al enclave palestino, asolado luego de casi 7 meses resistiendo los embates de las tropas israelíes. Efectivamente, la otra gran prioridad de la administración Biden es presionar al gobierno de Israel para que emprenda medidas específicas que garanticen el flujo de la ayuda humanitaria a la franja, y con este enfoque se prevé que esta misma tarde Blinken visite el puerto de Ashdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, y donde por primera vez hace apenas 2 semanas habilitaron el uso de este puerto judío para permitir el ingreso de productos básicos al enclave densamente poblado.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. ¿Qué tal, amigos? En esta entrega de nuestro especial, Héctor Contreras pone la mirada en toda la región y, con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, resaltan que Latinoamérica es un lugar difícil para el buen periodismo.
Para el periodista y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo, una pasión insaciable, una labor desarrollada por profesionales que viven con intensidad la necesidad de comunicar sin tapujos ni sesgos. Sin embargo, la difícil situación social, política y económica que viven algunos países de la región latinoamericana ha hecho que el ejercicio de la prensa libre sea más difícil con el paso del tiempo. Según informes del Observatorio de la UNESCO, entre los años 2021 y 2023 se registraron 75 asesinatos de periodistas en la región. La violencia, el acoso y la persecución de periodistas se encuentran entre las razones por las que los profesionales de la comunicación se ven obligados a huir de sus países y buscar seguridad en naciones vecinas. Una problemática que ha hecho que diversos organismos pongan sus ojos sobre lo que se conoce como el periodismo en el exilio. Y es justamente Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien nos habla sobre este fenómeno y sus implicaciones.
Y después muchos periodistas que han debido exiliarse, que tanto de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, de Paraguay, han tenido que salir, cruzar las fronteras por persecuciones, por amenazas. Eso es una situación que estamos atendiendo con una subcomisión especial de la comisión que yo presido, trabajando con periodismo en el exilio y tratando de buscarle solución a problemas de residencia, problemas de acceso nuevamente a herramientas de trabajo que han tenido que dejar en su país cuando huyeron de la persecución de distintos regímenes políticos.
Las noticias sobre la violación a los derechos de la prensa libre llegan a menudo desde todos los rincones del continente. En Cuba, el régimen detuvo recientemente a la corresponsal del diario español ABC, Camila Acosta, quien realizaba un reporte sobre familiares de presos políticos. En Colombia, al menos 13 periodistas fueron agredidos durante las protestas en contra del presidente Gustavo Petro, mientras que en Argentina, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados mencionó a 20 periodistas, con los cuales el presidente Javier Milei ha protagonizado enfrentamientos en los últimos meses. Sin embargo, los profesionales de la comunicación deben desafiar no solo temas de seguridad. Un reciente informe publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa asegura que las condiciones económicas que afrontan los periodistas y los medios en Latinoamérica son preocupantes, ya que grandes empresas a nivel mundial estarían acaparando buena parte de los presupuestos de publicidad, como lo destaca Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Más del 80% hoy de la publicidad digital es absorbida por dos grandes jugadores, por las grandes plataformas globales como Google y Meta, y esto ha dado lugar a un reclamo de toda la industria a nivel continental buscando una compensación justa por el uso de los contenidos periodísticos que utilizan estas plataformas y que las usan también para conseguir publicidad en sus plataformas y no comparten esos beneficios.
El respeto por los valores democráticos normalmente está ligado al ejercicio de una prensa libre y en ese contexto, 2024 será un año repleto de desafíos para los periodistas, ya que se celebrarán elecciones en varios países de la región. México, Estados Unidos y Panamá resaltan entre ellos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor, que aquí en Washington y junto a la CIP tomaron el pulso a la libertad de prensa en América Latina. Y seguimos este recorrido en Perú, donde Silvia González nos cuenta que a raíz de la crisis política e investigaciones que se realizan a diferentes funcionarios del gobierno, la libertad de prensa se ha visto golpeada por las propias autoridades.
La libertad de prensa en los últimos años se ha visto amenazada desde el poder legislativo con proyectos de ley que obstaculizan el trabajo periodístico y también desde la fiscalía con el pedido de levantamiento de comunicaciones a determinados periodistas que son investigados. La Voz de América dialogó con Kela León, asociada de la Sociedad Interamericana de Prensa, y nos habla del tema.
Estamos pasando por unos momentos sumamente complicados y el ambiente para ejercer libremente o poder desarrollar el trabajo o la función informativa es realmente adverso.
León, periodista especializada en defensa y promoción de la libertad de prensa, señaló que existen autoridades que estigmatizan a la prensa que investiga y le preocupa cómo se está utilizando el sistema de justicia para, en algunos casos, amenazar y acosar a periodistas. Uno de los casos considerados como un ataque al periodismo de investigación es el pedido de la Fiscalía al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, para que dé a conocer el secreto de sus comunicaciones a raíz de la investigación que se le ha abierto, así como a los fiscales que ven el caso Lava Jato, por supuestamente entregar información reservada al periodista de determinados procesos a cambio de apoyo mediático. Dialogamos también con el abogado y representante del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, quien consideró se está criminalizando la información.
Eso me parece que es en este momento una amenaza inminente que puede transformarse en un hecho violatorio de los derechos fundamentales de un periodista y de una sociedad debidamente informada, porque desde todo punto de vista es una vulneración a la libertad de información.
Desde el 2006 hasta este año se han registrado más de 90 proyectos de ley en el Congreso de la República que afecta de una u otra manera el trabajo de los periodistas y sus fuentes. Conversamos con Ricardo Alba, periodista de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, quien también tiene conceptos sobre el tema.
Es parte de la pataleta o represalia por parte de los políticos, ¿no? Que al ver afectados sus intereses cuando se les pone en evidencia irregularidades fingido, buscan de alguna manera que evitar que continúen estas investigaciones y de esta manera amenazan, intimidan a los periodistas o a las unidades de investigación.
En 2023 la libertad de prensa en el Perú se vio muy dañada por los actos de violencia contra periodistas y discursos de estigmatización de autoridades que han continuado hasta este año. Ahora el ataque va más dirigido a sus fuentes de investigación, al parecer para debilitar los destapes o denuncias que salen a la luz. Silvia González, Voz de América.
Gracias, Silvia, por ese panorama desde Lima, en Perú, y detalles sobre los obstáculos que enfrenta la libertad de prensa. Nos despedimos por hoy, no sin antes decirles que mañana tendremos los reportes de Colombia con Manuel Arias y Honduras con Óscar Ortiz. Libertad de prensa en las Américas, ¿mito o realidad? Un especial de La Voz de América desde Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y las noticias continúan. Una antigua organización defensora de derechos fundamentales alerta sobre un aumento de la criminalización y persecución en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Indolencia y arbitrariedad son las dos palabras con las que sus autores resumen el informe titulado 10 años de empobrecimiento y represión presentado por el programa venezolano Acción en Derechos Humanos PROVEA. Una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país y que concentra algunas de las situaciones más graves que se han vivido en Venezuela desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder. Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, precisó que en Venezuela se rompió doblemente el pacto social.
Hay un incumplimiento por parte del Estado con sus obligaciones en los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sino que también cuando la población, cuando la gente busca rescatar la esencia de ese pacto social, la respuesta es represión, es persecución, es abuso y es arbitrariedad.
En tanto, Lizeth González, coordinadora de investigación de PROVEA, precisó que entre 2013 y 2023, 10.085 personas fueron asesinadas por funcionarios del Estado, 7.309 fueron víctimas de tratos crueles y más de 3.000 trabajadores han sido amenazados. En ese sentido, subrayó que la pobreza masiva, la pérdida de derechos sociales y la impunidad son las principales violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos.
La impunidad impunidad está directamente relacionada con los problemas de funcionamiento de nuestro sistema judicial, que tiene que ver por una parte su falta de independencia.
El martes, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas alertaron que desde diciembre del año pasado han documentado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela. Según las expertas, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo que buscaría obstaculizar el derecho de la población a votar libremente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras en Bolivia las declaraciones del presidente Luis Arce sobre el agotamiento del gas natural generaron reacciones de varios sectores y expertos consultados por la Voz de América analizan este panorama. Fabiola Chambi tiene este informe.
Hoy no tenemos la plata que teníamos antes. El gas se ha agotado. Esas fueron las declaraciones del presidente de Bolivia, Luis Arce, durante un acto público y fue la primera vez que el mandatario admite la situación de agotamiento de este recurso natural. Según el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, este es un escenario innegable de crisis.
Las condiciones internas y externas de la economía nacional han cambiado sustancialmente y, por lo tanto, es muy probable que el nuevo escenario de estabilidad exija correcciones que el gobierno no está dispuesto a tomar. Nuevos precios de hidrocarburos, el tipo de cambio, liberación de algunos precios y cupos para las exportaciones.
Por su parte, el analista económico Josu Abellot asegura que las declaraciones del presidente Arce confirman que en Bolivia hay una crisis de insolvencia e iliquidez.
La principal fuente de ingresos pues se ha caído, se proyecta que para el 2029 ya no tengamos gas en Bolivia y esto significa no solo quedarnos sin gas natural a nivel interno incluso, sino también sin gas licuado.
En reiteradas oportunidades, el presidente Arce habló de un boicot económico y las trabas de la Asamblea Legislativa para obtener financiamiento a través de créditos, acusando directamente a la oposición y a parlamentarios del Movimiento al Socialismo que respaldan al expresidente Evo Morales. Pero en esta ocasión, además, el mandatario realizó este anuncio.
Hay que darle una respuesta, y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas.
En aproximadamente un año, Bolivia acumuló 8 evaluaciones negativas por 3 calificadoras internacionales. La más reciente, de la agencia Moody's, alertó que el país no cumplirá con la deuda externa e importaciones por la falta de divisas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, el Consejo de Transición Presidencial en Haití nombró a un nuevo primer ministro para avanzar en sus funciones de instalar un gobierno democrático. Mientras, la ONU ya cuenta con los primeros fondos para movilizar a la Misión de Apoyo Internacional para la Seguridad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de meses de incertidumbre total, el recién instalado Consejo de Transición Presidencial en Haití inició sus funciones y nombró al exministro de Deportes, Fritz Bielicers, como primer ministro del país en reemplazo de Michel Patrick, exministro de Economía y Finanzas y quien fungió como primer ministro interino. El Consejo de Transición avanza poco a poco en su tarea de restablecer el orden en el país caribeño tras años de desestabilización social y una ola de violencia que mantiene preocupados a los miembros de la comunidad internacional. Desde Nueva York, el portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Stephanie Dujarric, confirmó que varios países notificaron oficialmente su interés en formar parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, que será vital para restablecer el orden en el país.
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Jamaica y Kenia han notificado oficialmente al secretario general por escrito, tal como lo solicita la resolución 2699 en su intención de contribuir con personal a la misión multinacional de apoyo a la seguridad.
El Consejo de Transición actuará como presidente del país hasta que pueda organizar elecciones presidenciales un tiempo antes de su disolución, que debe ser en febrero de 2026. Además, debe solucionar otras grandes problemáticas que incluyen principalmente la seguridad pública. El portavoz del secretario general de la ONU también informó que ya se cuentan con los primeros fondos para desplegar la la misión de apoyo internacional.
También puedo informarles que ahora hay 18 millones de dólares depositados en el fondo fiduciario.
Mientras el órgano transitorio reconoce el difícil panorama que le espera, los haitianos siguen divididos entre si creen que un gobierno de transición puede ayudar a calmar a un país con serios problemas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo VozdeAmerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La continuidad de LeBron James y Darvingham con los Lakers de Los Ángeles es incierta tras haber quedado fuera en la primera ronda de playoffs. Uno podría irse por su propia voluntad y el otro no tendría otra alternativa. En el caso de James, el astro tiene en sus manos tomar la decisión sobre si seguirá luciendo los colores púrpura y dorado en su 22ª temporada en el baloncesto de la NBA. En cuanto a Ham, todo depende de que el equipo quiera que siga por tercera temporada como entrenador tras sucumbir en series sucesivas ante Denver. Se tratan de decisiones de magnitud luego que los Nuggets, los reinantes campeones de la liga, eliminaron a Los Ángeles con la victoria 108-106 en el quinto juego el día lunes. De inmediato, James debió responder a una pregunta sobre si habría sido su último partido con el número 23 de los Lakers. No voy a responder a eso, dijo James. En el béisbol de Grandes Ligas, el dominicano Willy Adames disparó un jonrón de 3 carreras y los cerveceros de Milwaukee doblegaron 8-2 a los Rays de Tampa Bay en un encuentro empañado por una riña. La trifulca estalló después de que el dominicano José Siri fue retirado con una roleta ante su compatriota, el pitcher Abner Uribe. En el comienzo del octavo episodio, Uribe y Siri comenzaron a discutir cerca de la primera base y de pronto pasaron de las palabras a los golpes. En momentos en que un umpire se había colocado entre los dos en busca de evitar que la discusión se agravara, Uribe lanzó un puñetazo a Siri, quien respondió con otro golpe. Rhys Hoskins, primera base de Milwaukee, trató de separar a los contrincantes, pero fue realmente un mal espectáculo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington, les saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Taylor Swift continúa dominando las carteleras con su 11º álbum de Torture Poets Department. El trabajo discográfico de 31 canciones alcanzó el número 1 en la cartelera Billboard 200, lo cual empata a Taylor Swift con Jay-Z en el segundo puesto con mayor número de álbumes número 1. Hasta el momento, Taylor Swift ha vendido 859.000 unidades de Los Poetas Torturados en cuanto a vinilo se refiere, el mayor número de ventas de este formato en la historia moderna, y casi 2 millones de unidades de este álbum en descargas y ventas de CDs y cassettes. Hasta hoy, 1 de mayo, ha sido el álbum más vendido de 2024, eclipsando a Cowboy Carter de Beyoncé, que vendió o que ha vendido hasta ahora 228.000 unidades. El nuevo documental que estrenó el servicio de streaming Netflix llega hasta lo más profundo del sistema digestivo. Hack Your Health, The Secrets of Your Gut, pretende explicar de una manera sencilla el proceso de la digestión, el papel de las enzimas en la absorción de los nutrientes y otros detalles como la alimentación saludable, los trucos de la industria para engañar al público y el por qué es tan complicado perder peso. Mañana jueves 2 de mayo, los Rolling Stones tocarán en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Es el segundo y último fin de semana del festival. Los Rolling Stones tuvieron que cancelar su participación en el festival en dos ocasiones previas, en 2019 por una cirugía a la que fue sometido Mick Jagger y 2021 debido a la pandemia. Amazon MGM anunció que la película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling, será estrenada en 2026. El filme cuenta la historia de un maestro convertido en astronauta que intenta revertir un evento solar que amenaza con destruir el planeta Tierra. Un poco de historia, una semana como esta en 2011, el príncipe William de Gran Bretaña y Kate Middleton se casan en la abadía de Westminster. Y en 1967, Atlantic Records publica la versión que Aretha Franklin hace del tema Respect the Otis Redding. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.